Advertencia. Los contenidos expresados en este podcast no contienen DLCs ni microtransacciones. Contiene vidas extras sin remasterizar. Bienvenidos a Gámica Podcast.
Hola, ¿cómo estamos, querido personal? Bienvenidos a un nuevo programa de Gámica Podcast, el segundo programa de la novena temporada, nueve temporadas ya, donde repasamos la actualidad del mundo de los videojuegos. Arroba Gámica Games, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram, y en un canal que funciona precioso, el canal que tenemos en Telegram. Rosmén Álvarez, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Me estoy preguntando en qué día nos dejarán de meter mierdas de criptomonedas en el canal de Telegram.
Ah, no, que no pare, por favor, súper divertido. Súper divertido. Es que... deep lore de la gente de Telegram, ¿vale? Cuando entra con alguien con nombre en plan de, yo qué sé, Rubichenko. Si es Rubichenko, ¿a cuánto tienes el kilo? ¿A cuánto va el kilo de
criptomonedas? El kilo de Ethereum.
¿A cuánto tienes el Ethereum, Rubichenko?
Es que al final, si te lo pones pensando, nuestro canal de Telegram es una partida eterna de quién es quién.
Pero es maravilloso. Nuestro canal de Telegram, arroba Gamica Games, lo buscáis en Telegram, tiene un lore interno ya con estas mierdas de los criptos, que es maravillosa. Y yo no quiero que dejen de entrar, porque es súper divertido. Cada vez que entra uno, se monta unos pollos increíbles. Que totalmente en serio, podéis entrar, que es una comunidad súper sana.
No se habla mucho, se habla lo justito, pero hay gente que está dentro que lo agradece, porque no es el típico canal que cierras el móvil, te vas a un lado, cuando vuelves, 5.000 mensajes, ¿qué ha pasado aquí?
No, tendrás 8, 10, pero no, somos gente muy agradable.
Y además, aparte de las ventajas que tiene nuestro canal de Telegram, es que se actualiza, te llegan los avisos de cuando publicamos cositas en la web y te avisa de cuando empezamos directo.
Sí, hoy se han publicado bastantes noticias en la web. Me atrevería a decir que no todas son buenas. Porque, joder, ¿qué semanita hemos tenido?
Joder, te diré.
Yo he tenido que revisar mi contrato por si acaso. Yo sigo contratado, ¿no?
Semanita, digamos que llevamos un par de meses con esta. Que a veces parece que llevamos más noticias de mierda de la industria que noticias de que sean positivas o de algo que no sea... De hecho es que tengo aquí la lista de titulares y creo que solo tengo una medianamente positiva.
Ah, no, yo tengo un par de ellas, pero es terrible. O sea, esto está pasando ahora mismo de una manera horrible. Pero feo, muy feo. Bueno, empieza tú con una, por favor.
Voy a empezar con una que me parece muy, muy interesante, que no me la esperaba y estaba leyéndola y me parece que esta va a traer más cola y a la vez menos cola de lo que parece. No dejes que la gente se emocione tan rápido. En unos tres días, puede que Samsung anuncie su servicio de streaming de juegos.
¿En la aplicación esta que tienen las teles, en las Smart TV?
No. Es un servicio, por lo que he estado pudiendo leer, seguramente se centra en su gaming hub. Seguramente entra ahí, porque es la verdad que el gaming hub de Samsung, si bien solo está en las teles más modernas de Samsung, por ejemplo, en mi caso tengo dos teles Samsung, pero ya tienen su tiempo. Y es verdad que no tienen el gaming hub. Pero ha llegado. Ya estaba en su momento Steam Link. Y ha llegado hacia la chita callando. La aplicación independiente de Xbox Game Pass y la aplicación independiente de GeForce Now. Que esto menos Steam Link están integrados en el gaming hub de Samsung. Pero no, esto es un servicio que van a presentar centrado sobre todo en para sus dispositivos Galaxy. Se quieren centrar sobre todo en aprovechar que tienen más de 1.000 millones de dispositivos Samsung en el mundo, entre móviles y tablets, porque se van a enfocar en ese mercado, para sacar adelante su servicio de streaming de juegos. Pero claro, Hay 5 puntos clave que voy a leer ahora. Voy a leer contextualmente. Estoy leyendo la noticia que le ha sacado el. Creo que fue que ha sido el Español, que es donde la he leído. Y hay 5 puntos que son los importantes para tener el tema de.
¿En el Español?
Sí.
Vale, vale.
Yo busco. No, y si no es donde me llega la noticia. O sea, por ejemplo, los juegos de servicio de Gaming Cloud podrán instalarse desde la propia tienda de Samsung, la Galaxy Store, para evitar la Google Play Store. Eso, ojo, es muy importante. Yes. Sobre todo,
cuidado, ¿eh?
Samsung ya está trabajando con desarrolladoras para pasar sus juegos a su servicio.
Sí.
Para tener, y creo que también plantean tener juegos propios.
Sí.
El servicio será gratuito. El servicio será gratuito. Pero los juegos habrá que comprarlos.
Pues es una plataforma tipo Steam.
Más que plataforma tipo Steam, va a ser una mezcla entre Steam y GeForce Now, si lo ponen de esa manera.
Pero tú lo compras y lo juegas en la nube, pero tú lo compras.
Uh-huh.
Entonces, ¿es un Stadia?
No, creo que es más GeForce Now.
Más GeForce
Now. Sí, un poco más GeForce Now que Stadia. Pues digo, la plataforma quiere ayudar a los estudios de diseño de juegos a expandir su base de usuarios a los más de 1,000 millones que tienen en propiedad un dispositivo Galaxy. El porcentaje por la venta de cada juego será una cifra mucho menor que lo usada en la App Store de Apple y Google Play Store, que justamente
bueno, se quedan con el 70%. Soy sin ellos ahora, cuidado.
¿Dónde creo yo que está lo interesante de esto? A ver, Samsung no es una tecnológica pequeña.
No.
Estamos hablando de una tecnológica muy grande que ha mostrado mucho interés en el juego en streaming gracias al Gaming Hub, sí. en sus Smart TV. E incluso recordemos que la primera beta de Xbox Cloud solo estaba disponible, ni siquiera en PC ni nada, solo estaban disponibles en los Samsung Galaxy.
Correcto.
No estaba disponible en ningún otro móvil y tal, o sea que tenía incluso un trato con Microsoft para el tema de la nube. Yo creo que el servicio va a ser una mezcla entre GeForce Now y Stadia. Sobre todo porque GeForce Now... siempre he dicho que es el mejor servicio de streaming que hay, pero depende de la biblioteca que tú tengas. No tiene un servicio que tenga ya un catálogo preestablecido. No sé si me explico.
Sí, se entiende perfectamente. No es como el Game Pass, que es el catálogo de Game Pass, sino GeForce Now es el catálogo de los juegos que tú te has comprado.
Exacto.
¿Cómo se vincula GeForce Now? Que siempre tengo curiosidad. ¿Qué haces? ¿Pones tus cuentas de Steam, de Go?
Sí, básicamente. Vale. Básicamente, tú cuando inicias una sesión de un juego en GeForce Now, automáticamente te aparece un escritorio de un PC y tú tienes que identificarte ahí en ese cliente de Steam y en ese cliente de la plataforma en la que vayas a jugar.
Uh-huh. Vale.
Aún así, algunos juegos están limitados. Hay juegos que no puedes acceder porque no tienen el contrato para poder streamearlo. Y después, por ejemplo, en la versión gratuita de GeForce Now, tienes que hacer colas y no puedes jugar más de una hora al día.
Bueno.
Pero si te digo, en calidad de imagen y en input lag, es de lejos la mejor plataforma de todas.
Hay quien dice que es mejor, muchísimo mejor Xbox Game Pass, ¿eh?
Te puedo decir, por mi experiencia con las dos, que la tengo bastante... Te digo, mi experiencia me ha demostrado que en calidad de imagen y en input lag, GeForce Now supera a xCloud. Y probando sobre todo en juegos FPS, que es lo que más he probado en GeForce Now. En su momento, por ejemplo, probé Shatterline al tope de calidad que me permitía la configuración gráfica. Porque claro, cuando estás jugando en GeForce Now te da acceso a 2.000 o 3.000 si pagas. Si pagas el GeForce Now 8, estás saltándote las colas para entrar a usar ordenadores con 4.000. O sea, tú ten en cuenta que los diferentes niveles de pago de GeForce Now, tú estás pagando también por acceso a un equipo más potente, cuanto más pagues, y a mayor tiempo de juego. Realmente tú lo que estás comprando en GeForce Now es eso, tiempo de juego... Y dependiendo de lo que pagues, en un equipo mucho más potente. Pero sobre todo, lo tremendamente fuerte de GeForce Now es eso. El input lag es casi inexistente y es capaz de mantener unos 60 FPS estables sin o por lo menos yo, jugando en Shield y jugando en PC, no he visto artefactos de compresión en ningún momento en la imagen.
Ok. Esto es un poco va por barrio también. Hay mucha gente que defiende el xCloud y gente que dice GeForce Now. En su momento Stadia también era una muy buena plataforma. Funcionaba muy bien, ¿eh? ¿Cuántas personas se juntaron para jugar a Cyberpunk?
Stadia era una gran idea muy mal ejecutada. Uh-huh. Stadia era una gran idea llevada por gente que pensaba que iba a pegar el bombazo y estaban muy convencidos de pegar el bombazo con el mínimo esfuerzo. Porque, a ver, la idea de Stadia era cojonuda. Y, de hecho, la idea de que el mando se conectase directamente a la nube, cuando vemos que Microsoft ha pensado en lo mismo, está claro que mal encaminados no iban. ¿Qué pasa? GeForce Now funciona básicamente porque tienen un precio que no está tan tirado como el Game Pass. GeForce Now es bastante más caro que Game Pass pagarlo. Su catálogo está limitado, pero siempre se le ha puesto la mira a GeForce Now, que tú lo que vas a hacer es jugar a juegos que ya tú tienes, uh-huh. Pero de una manera más potente, en uh-huh. caso de que tú tengas un equipo que no te llega para jugar, pues la idea de GeForce Now siempre ha sido, en vez de comprarte el equipo para jugar, pagas una cuota y tienes este equipo para jugar a tus juegos. Nunca han tenido la idea de ofrecerte un catálogo super extra para que te puedas jugar a saco y demás. Y se ha mantenido el tiempo ahí. Stadia quería ser de golpe. De que quería ser un éxito tan rápido sin tener aún una base. O sea, quisieron. O sea, no es lo típico. No es lo típico de seguir una línea ascendente poco a poco, sino que ellos ya fueron directamente a todo de nos matamos.
Vamos con todo. En la que se está quedando un poquito atrás con esto, y enlazo con otra noticia, es PlayStation. Aunque el cacharro este de PlayStation para jugar en remote, que no sé
el portal.
Cómo, el portal, eso, que nombre tan brillante, Sony. El PlayStation Portal se ha agotado en un par de horas en Japón, ¿eh?
Sí.
Ha volado, ¿eh? El Portal ha volado.
Personalmente, si hay un sitio en el que no me sorprende que se le dé uso y se agote, es en Japón.
Correcto.
En otro sitio me sorprendería más, pero en Japón no tanto.
Correcto. Lo de Sony viene a colación porque yo creo que fue la noticia de los martes. Cuando ya tenemos el podcast publicado, ¿fue el martes o fue el miércoles? Whatever, la semana pasada, el Jimbo, se despedía de la marca PlayStation tras 28 años trabajando. El Jimbo se jubila. La noticia la tenéis en la página web, perfectamente redactada, sin ningún tipo de pretensión o idea. La mía personal es que lo han jubilado.
Se comenta un poco eso.
Es mi idea personal. Mi idea personal es que han cogido los directivos de Sony y han dicho: Jimbo, tú tienes una casa con césped, ¿verdad? Tienes una huertita, ¿no? Pues vas a hacer un gardening de puta madre, hermano. Hala, pa' casa.
De hecho, Jason Schreier, el de Bloomberg.
Sí.
Jason Schreier escribió un texto bastante grande sobre la marcha de Jim Ryan, centrado sobre todo en una sensación súper rara que tuvo de que muchos aficionados de PlayStation estaban celebrando la salida de Jim Ryan.
Yo el primero, ¿eh? Y no me escondo porque en este podcast yo he criticado muchísimo las decisiones que ha tomado Jimbo. Desde que terminó, digamos, desde finales de PlayStation 4 a todo el lanzamiento de PlayStation 5, que ojo, también tengo en cuenta las dificultades que ha tenido Sony a la hora de lanzar una PlayStation 5 en mitad del COVID. Yo eso también lo entiendo. Entiendo todas las dificultades que han tenido, pero que tu competencia directa, que sea Xbox, no haciéndolo no particularmente bien, porque Xbox también ha fallado en muchos aspectos, te esté pasando un poco la manita por encima, y no por logros no por méritos tuyos, quiero decir, sino por deméritos tuyos. Creo que la gestión que ha hecho Jimbo con la marca Sony PlayStation no ha sido del todo acertada. Y es una opinión personal. Cuidado, ¿eh? Por lo tanto, es totalmente irrelevante para el resto de personas, pero a mí, a título personal, me parece que Jimbo no lo ha hecho particularmente bien. Ya a solamente ver, los estudios de los cerrar los estudios de Japón para luego adquirir, no sé. No sé, tío, hay, ¿sabes? Sean Layden con menos. Sean Layden, hubiese sido Sean Layden y en la época de la pandemia con menos hubiese mantenido viva la ilusión. No te digo que lo hubiese hecho mejor. Seguramente las cartas que tendría que jugar Sean Layden en esa época serían muy parecidas. Pero, por lo menos, mantiene ilusión. Jimbo que no transmite nada, tío. No.
A ver, hay una cosa que se ha dicho de Jim Ryan. Una cosa que se ha dicho de Jim Ryan. Y es la prueba de lo que estábamos hablando. Y es que Jim Ryan es lo que pasa cuando metes a alguien de marketing a controlar una compañía en entretenimiento.
Pues espérate, ahora hablamos del que viene. Cuidado.
Y eso que Shuntaro Furukawa, el de Nintendo, viene de marketing. Pero por lo que sea, le ha venido todo rodado. Pero en el caso...
Él tenía un legado muy complicado. Muy, muy complicado de seguir, ¿eh? Cuidado.
Pero es que Jim Ryan, pasando por el lado de cargarse toda la base japonesa de Sony, de PlayStation, cargarse los estudios y dinamitar la relación de los estudios japoneses con Sony,
¿sí?
Porque lo hizo bastante bien, ¿sí? Se ha cargado el espíritu creativo de Sony,
¿sí?
El espíritu ese de por decirlo de alguna manera, juego de autor. Que, ¿sí? un poco tenía Sony cuando dejaba sus estudios japoneses hacer lo que quería.
Sí, totalmente.
Dinamitó todo eso. Después, esa obsesión del juego como servicio. Poniendo como... maximizando el punto en la adquisición de Bungie. Para tener Destiny como si fuera el top de PlayStation. Y hacer de esa manera... Derimir un poco los esfuerzos en la... No dejar claro en qué están tus estudios, porque, por ejemplo, muchos estudios de Microsoft sabemos lo que están haciendo, en qué están trabajando, pero muchos de los de Sony no lo sabemos, son estudios nuevos, se están trabajando y se sabe que están trabajando en juegos como servicio.
Sí, y además que Bungie les está dando muchísimo soporte, ¿eh?
Pero después vemos, por ejemplo... PlayStation 5, desde que salió, de acuerdo que sabemos que los juegos AAA tardan lo que se tardan en desarrollar.
Correcto.
Pero en un año, como ha sido este, juegos tochos que vengan de Sony para PlayStation solo hemos tenido, creo que God of War Ragnarok.
Y el Spider-Man. Pero es que cuando lanzaron PlayStation 5 fue los de Ratchet & Clank.
Los de Ratchet & Clank fueron Insomniac
te levantó la consola, Insomniac te salvó el culo. No llegan a tener Insomniac en cartera y hubiese sido un drama auténtico, porque el lanzamiento de PlayStation 5 se basó en Insomniac.
Pero no solo eso. Tienes los medios para barrer a la competencia, lo mismo que están intentando, y por pura cabezonería
no va.
No lo haces.
No va. No entiendo lo que tú dices. O sea, de cargarte los juegos de autor. Kojima ya no está en cartera de PlayStation.
No, a ver, está con Death Stranding 2, pero te explico una cosa. Voy a otra cosa.
Le baila mucho el ojo, Cuidado.
Pero te explico otra cosa. El PS Plus, de la manera que lo han puesto.
Sí.
Ellos se han empeñado, o sea, Jim Ryan dice que PS Plus es un éxito, donde Game Pass es un fracaso, porque dice que PS Plus tiene 50 millones de suscriptores, mientras que Game Pass no llega a los 30, según dijo él. El PS Plus es un éxito, entre comillas, porque sí, ha tenido la suerte de tener los juegos gratuitos al mes. Pero tanto baile con las diferentes versiones que el juego en streaming me lo limites a la versión más cara, que los juegos retrocompatibles me lo limites a la versión más cara, que en tu catálogo, que si bien tu catálogo tiene mayor cantidad de títulos que Game Pass, el catálogo de juegos disponibles en el esencial, no, en el Plus con los juegos, sí, que no me sé el nombre, sí, ahora.
Plus, Premium, no sé qué.
No tienes lo... Te empeñas en quitar tus juegos y no quieres poner tus juegos en día uno. Y algunos dicen que su táctica de sacar los juegos en PC es un fracaso, cuando a mí personalmente no me parece un fracaso. Sí, sale el juego un año más tarde en PC. Pero creo que sácalos un poquito antes. Porque, por ejemplo, si ya se ha anunciado el Horizon Forbidden West completo para PC para inicios de 2024, sobre febrero o algo así. Sabemos que, salvo que el nuevo CEO, claro, que el nuevo CEO vean con ganas de borrón y cuenta nueva, God of War Ragnarok y Spider-Man 2 acabarán cayendo en PC. Pero, por ejemplo, si abrazas esa filosofía, porque esa filosofía es la que está manteniendo a Xbox a flote, incluso cuando aún sigue en tercer lugar, es lo que está manteniendo Xbox a flote.
¿Sí?
Tú eres un poco sibilino y aprovechas tus medios para jugar a su mismo juego, y aprovechando bien lo que tienes detrás, en vez de querer ir a ganar dinero por otros motivos que se está viendo que los juegos como servicio no dan.
No son suficientes para mantener un ecosistema entero. ¿Cuánto de esto crees tú que es prejubilación de Jimbo por la mala gestión que ha hecho con todo el modelo de PlayStation? ¿Y cuánto crees tú que es castigo de los corporetas / inversores por no haber llevado a buen puerto el juicio contra Xbox?
A ver, es que aunque yo no creo, o sea, yo personalmente no creo en el castigo. Yo personalmente no creo en el castigo. Pero es que el problema es que las cosas han sido, por el timing y por cómo han sido las cosas, tampoco puedo descartarlo.
Obviamente no. Aquí estamos jugando, esto es un poco gámica ficción, ¿eh? Que vaya por delante. Nosotros, que no, esto no es un ataque contra Sony, todo lo contrario. Si lo critico y si me jode, es porque me importa. Si no me importa, se me chupa un huevo. Pero porque me importa, no me gusta cómo lo está llevando y lo critico. Porque la Sony de la PlayStation 4 fue una barrida descomunal. ¿Cómo lo lograron? Con buenos juegos de autor, trayéndose gente, estudios japoneses, juegos offline, unos juegos multiplayer muy buenos, muy trabajados, muy curados. Así fue una generación espectacular. Y no la estoy viendo en PlayStation 5 con Jim Ryan. No la veo. Yo esa Sony no la veo. Y me jode. ¿Por qué me jode? Porque me importa. Y quiero que esté bien.
Pero esa Sony es lo que es ahora Nintendo.
Sí, es lo que es ahora Nintendo.
Porque es Nintendo. Porque esa Sony, ¿sabes dónde molaba en su momento? Esa Sony, ¿sabes dónde molaba muchísimo? En PSP, en PS3. Y fue arte de la vida de PS4.
Sí, totalmente.
No PS Vita. PS Vita. PS Vita, lo que tuvo fueron los indies. Pero eso ahí Sony no tuvo nada que ver.
No.
Si es por Sony, nadie saca juegos ahí y punto.
Ya va. Pero es eso.
Yo, por ejemplo, hay una cosa que me encanta hacer. Por el tema de ser por deformación profesional. Que es de vez en cuando echarle un vistazo al catálogo de PlayStation, de PlayStation 2, PlayStation 3. Sobre todo ahora que tengo un procesador mejor, gracias Javi de nuevo, puedo darle más a cosas de emulación. Y ahora puedo jugar a cosas del catálogo de Play 3 que no podía antes. Y ahí es donde te das cuenta de dónde molaba Sony al darle esa libertad a los estudios japoneses de hacer lo que les saliera del orto.
Mira, negro, voy a hacer como que no leí ese comentario, ¿vale? Por no volver a decir Rey León de... Es Rey León, ¿vale? Punto. Porque si no, vamos a empezar a abrir aquí viejas heridas que ya están solucionadas.
Pero es ese tema. Los catálogos japoneses y tal... De hecho, cuando la gente empieza a estar descubriendo ahora que Armored Core, gracias a que Armored Core empezó en la Play 1.
¡Oh, Dios mío! Armored Core. Este juego nuevo venía de antes. ¡Oh, Dios mío!
Pero es eso, era porque dio una libertad a un tipo de creador que estaba a gustísimo. Que se ha perdido por completo. Que es donde el mayor fallo que ha cometido PlayStation. De hecho, voy a enlazar un poco una con una que tengo por aquí, pero voy a enlazar tan flojito.
¿Me dejas un segundo que expanda la noticia? Porque quería también comentarte un poco.
Expanse.
Pues mira, la expansión es también comentar un poco quién es Hiroki Totoki y los muchos puestos que has tenido en Sony. Estamos hablando de una de las posiciones más importantes del mundo de gaming actualmente. Totoki, que ahora mismo está ocupando gran relevancia en compañías como Gemio GameSpot, antaño una de las distribuidoras de videojuegos más importantes de Japón, Gemio GameSpot. Requit Holding Company, que es una empresa de tecnología global enfocada en el ámbito de trabajo. En resumidas cuentas, este tío pinta mucho a traje de Wall Street. Sin embargo, y esto que es lo que nos interesa a nosotros, Totoki, lo que nos interesa es que la comunidad de jugadores está más centrada en su puesto en Sony. El directivo lleva el conglomerado Nippon en 1987 y durante sus muchos años en las oficinas niponas ejerció de director representativo de Sony Bank, que es un banco comercial japonés que no tiene sucursales físicas ni cajeros automáticos, algo que a día de hoy está súper súper de moda. Ya este hombre lo hacía a principios de los 90. Fue director financiero de Sony Network Communication, proveedora de servicios de internet, también fue una muestra de su vida en Japón, y presidente y director general de Sony Mobile Communication, que es una multinacional de telecomunicaciones que integró a Sony Corporation en 2021. Actualmente, Totoki es el director de operaciones y presidente de Sony Group Corporation, estructura que supervisa absolutamente todas las ramas que componen el grupo Sony, que Sony no solamente son consolas, también son tele, televisores, un montón de cosas, incluida PlayStation. De este modo queda claro que el futuro presidente de la marca gaming de Sony no solo una persona que ha ocupado muchos cargos de dirección en más de una ocasión, sino que además se conoce al dedillo todo lo que sucede en diferentes divisiones del conglomerado Nippon. La duda que tengo yo es de que este tío, como acabo de apuntar, huele mucho a Wall Street y poco a jugador. Y eso me da rollo.
Pero tiene un punto a su favor.
¿Cuál?
Es japonés.
Tiene una cara de yakuza.
Como casi todos los ejecutivos japoneses.
Tiene una cara de yakuza. El Nippon es increíble.
No tenemos una cara de yakuza en la industria de los videojuegos desde que sustituyó al pobre Satoru Iwata. No me acuerdo ahora el nombre, porque ese hombre tiene una cara de yakuza ahí.
No me acuerdo cómo se llama también, pero tiene una cara de yakuza buena, ¿eh?
Sí, pero necesitamos este tipo de gente, sobre todo. A ver, esta persona, Totoki, igual de repente devuelve las buenas relaciones de Sony con Japón en el ámbito PlayStation. Recuperar eso creo que es algo fundamental. Eso, que sí, tienes mucho apoyo de third parties, pero muchas compañías pequeñitas no están tan por la labor de tal, por temas de censura, por temas de cambios de ideología, etcétera, no están tan por la labor de trabajar con PlayStation. Sin embargo, se han ido a Nintendo porque Nintendo ha hecho un 180 en muchas de sus condiciones y ha permitido una libertad a un montón de thirds que a veces la eShop parece una ciudad sin ley.
La cosa es que todo el tejido que ha roto Jimbo a lo largo de estos años va a ser muy complicado de remontar, ¿eh? Tienen la habilidad, tienen la capacidad para hacerlo, pero yo espero de que volvamos a tener en cuestión de unos cuantos años una Sony otra vez potente lanzando esos títulos de catálogo que, si bien a lo mejor no vendían mucho, pero daban muchísimo prestigio. Journey no es un juego que vendió para nada, pero para nada. Y es un juegarraco como la copa de un pino. Por poner un ejemplo, ¿eh? O sea, la Sony y Journey, tío.
Yo te digo, yo lo que personalmente me interesa más a mí es que no rompan con la idea de sacar los juegos en PC. Sobre todo, no, a ver, incluso...
Ya sería ya un clavo tan grande en el ataúd de Sony que no lo quiero.
Si nos ponemos a mirar desde el punto de vista empresarial, es lógico y es bueno para sus carteras porque no venden mal en PC... Y llegan en una época en que en consola ya están a 20 pavos o en esas ofertas, y en PC les puede dar una segunda vida a precio completo. Sí, que claro. Es lo que suele hacer. Pero claro, volviendo al tema de Jim Ryan ha sido el tío que nos ha metido los juegos a 80 pavos.
Sí.
Y es algo que duele. De hecho, de ahí viene otra noticia por aquí, del que el presidente de Capcom dice que los juegos son demasiado baratos.
Wow, ¿qué? ¿Perdona?
Sí, el presidente de Capcom dice que no solo ha empezado bien la época de los juegos de 70 dólares, 80 euros, sino incluso le parece poco dinero para los costes que tienen a la hora de desarrollar juegos.
Señor presidente de Capcom.
Haruhiro Sugimoto.
Sugimoto, compre un kilo de papas y luego me lo cuenta. Aquí quiero decir, vente a Tenerife y compra un kilo de papas.
Fíjate tú él con cómo lo justifica. Si personalmente creo que los precios de los juegos son demasiado bajos. Los desarrollos son 100 veces más altos de lo que eran en los tiempos de NES Famicom, pero el precio del software no ha subido mucho. También hay que subir los salarios para atraer a gente con talento. Teniendo en cuenta que los salarios suben en toda la industria, creo que la opción de subir los precios de los juegos es saludable para el negocio.
Yo no lo creo.
Yo veo su razonamiento y es como... También tener en cuenta que la gente tiene el poder adquisitivo que tiene y que sí, los precios se han mantenido. Pero también es que, hijo, o cortáis un poquito con el tema de las superproducciones y abrazáis de una puta vez el doble A, o aquí vas a ver de repente que aunque saques juegazo, no lo, la gente va a esperar. Claro, justo hoy está hablando de este tema de con el octubre que tenemos encima. Si no fuera por un lado por Game Pass y por el otro que he limitado solo a quiero el Mario y ya, no sé dónde estaría yo. Pues claro, estos días.
Después, cuando terminemos el podcast, te digo lo que se lanza esta semana. Bueno, te lo voy a decir ahora si quieres, los lanzamientos de esta semana.
Tú suelta.
Hacemos un momento al final del programa, vale, pero lo voy a decir ahora solamente para que veáis lo que tenemos esta semana. Luego el resumen del lanzamiento mensual, como siempre lo hace Eloy, que para eso lo hace súper bien y lo hace espectacular, y es más guapo que yo. Pero mira, mañana mismo, justo cuando publicamos este podcast, sale el SCOM para PlayStation 5, la Empires League para PC, serie X y S, Station to Station, que es GOTY. Perdón, PC. Station to Station es GOTY, ¿eh? Cuidado con Station to Station. ¿Cuánto sale Station to Station? Bueno, voy aquí y ahora seguimos con esto. Dice que haya 7. Ya, su título no me atreverme con esto. Para PS4, PS5, Nintendo Switch y PC. En Steam sale el Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2. Todo esto el martes. Miércoles 4. Fabulous Fair Machine de Fictoriama Studios para PC. El Tiny Sticker Tail para PC y Switch. Juegarraco también, cuidado porque esto es un juegazo. Jueves 5. Para PC, PlayStation y Xbox sale el Mirage de Assassin's Creed. War Group 2 para PC, Nintendo Switch. Oblet, lanzamiento en Steam, que ya estaba disponible, pero ya lo tienes en Steam. Y acceso anticipado de Forza Motorsport, el nuevo. Viernes 6, Detective Pikachu al regreso. Pero qué semana, ¿eh? O sea, qué semana, ¿eh?
Pues te digo que está la cosita...
¿Cuánto sale Station? Pendejo un momento, a ver cuánto sale de Station to Station, porque igual me voy de presupuesto este año, ¿eh? Está la demo, pero no está el precio todavía. Cachis la mar. Station to Station es... Te lo digo en serio, ¿eh? Voy a empezar a comprarlo y a regalarlo en masa solamente para que me deis el GOTY este año de este juego. Otro, digo súper en serio, creo que es puto GOTY esta mierda, tío. ¿Sabes qué juego te digo? ¿Qué es? No caes, ¿no? Yo he jugado, creo que me he jugado la demo 3 veces. Si te busco el vídeo, ¿lo puedes pinchar un segundito?
Búscame el vídeo.
Y así también lo pongo por el chat para que lo veáis y veáis qué es. ¿Tenéis demo disponible ahora mismo en Steam, totalmente gratis? Es una demo bastante completa, bastante larga, ¿de acuerdo? Y echarle un vistazo, porque yo creo que me la he pasado 2 veces, ¿eh? O sea, todavía no tenía ganas de jugar a Starfield, porque me gusta jugar partidas largas, y me eché una corta al Station to Station, la demo. Esto es puto maravilloso, tío. Esto es videojuego en estado puro. Esto es videojuego.
Ah, no me lo deja insertar en el...
Pues nada, para la gente que está en el chat lo podéis ver, porque esto es videojuego. Cuando muchas veces decimos, esto es no una aventurilla, no sé qué, no. Esto es videojuego, la definición correcta.
Pero lo que te digo, ¿sabes dónde está el ejemplo de lo que dice el hombre este de Capcom? El Hirohito, ¿cómo se llamas? Qué racista me ha quedado eso. Que, por ejemplo, el Resident Evil 4 Remake, que saldrá para iPhone 15, uh-huh, lo hará a 60 pavos. Casi te mueres.
Tienes que esperar a que termine de beber agua antes de decir una burrada como esa.
Ah, yo lo suelto.
Bueno, ¿y en qué se basa para hacer eso?
En que los juegos cuesta mucho hacerlos y están muy baratos.
La cuarta, no, quinta plataforma en la que lo lanzas a precio completo, cabrón.
A ver, es el remake, no es el normal.
¿Pero es la cuarta plataforma en la que la lanzas en precio completo?
Básicamente.
Pues entonces, tío, lo sacas en móviles a 60 pavos. Estás loco, cabrón. Estás loquísimo. A ver, ¿tienes más noticias? Yo tengo uno por aquí súper bueno, ¿eh?
Suelta.
Ya está disponible. El miércoles se presentó, por sorpresa, gratis, totalmente disponible en Steam, la segunda entrega de Counter-Strike. ¿Lo he jugado? Oh, sorpresa, sigue siendo igual de manco. Pero ahora el humo se ve más guay, los gráficos son más chachi, las luces están más logradas, pero me siguen matando igual, ¿vale? Yo ya, mi época de Counter-Strike ya la perdí, ya no tengo una muñeca para esto.
Yo no lo he probado.
Ah, pero puedes probar, porque está super, te lo digo en serio, ¿eh? Te lo digo súper en serio. Para nostálgicos de Counter-Strike que no juegan desde la 1.6, hace ya una purra de años, tener un contacto con este Counter-Strike está súper guapo. Está súper guapo. La verdad es que sí, ¿eh? Las mejores gráficas se notan muchísimo. Comportamiento más realista del humo, el rollo que atraviesa las balas, las sombras, las luces dinámicas. Está súper bien. A mí me ha gustado muchísimo esta versión de Counter-Strike 2. Pese a que sigue siendo igual de manco, ¿eh? Y lo tenéis totalmente gratis. Súper gratis. Optimizado, bastante bien optimizado. No es uno de los juegos, y esto es otro titular, no es uno de los juegos en los que podemos ver por fin funcionando el AMD FS3, que es la nueva tecnología de reescalado y suavizado de texturas que promete mejorar el rendimiento de nuestros juegos con la mínima pérdida de calidad de imagen posible, superando además, obviamente, su predecesor, el FSR2, sino que además también está disponible ya en dos jueguitos que podemos ya empezar a probarlo bastante bien. También es verdad que los juegos tampoco es que sean. Están disponibles en Immortal of Avenum y el Forspoken. Es lo que hay, chicos. Es AMD. Uh-huh. Otra cosa no, pero bueno. Los próximos juegos que se van a beneficiar del efecto FSR 3.0 va a ser el EVE Online. Es lo que hay. El PAX Dai, Cyberpunk 2077 y el Avatar Frontiers of Pandora. El rendimiento con el FSR 3.0 te puedo asegurar que es muy bueno, muy muy bueno, pero no sé yo si está como a la altura del DLSS 3 de NVIDIA, no lo sé, habrá que ver los benchmarks cuando la gente empiece a probar el rollo nuevo que han metido, que es el AMD Fluid Motion Frames, que es el AFMF, y ver cómo tira con las gráficas RX 7000, ¿vale?
Estos días justamente he estado usando FSR mucho porque estoy jugando mucho en especial Spider-Man.
¿Spider-Man?
Aprovechando la gráfica y el procesador nuevo. Y estoy usándolo en modo equilibrado. Uh-huh. Como la tele 720, pues estoy usándola a una resolución un poco más de 720. Estoy en 1380x768. Uh-huh. Con todo en calidad medio-alto. Y oye, consigo unos 60 FPS estables.
Juega raco, ¿eh?
Sí, sí, bastante, bastante, bastante.
Que no lo habías probado, Mamoncete, y es un juega raco.
No, sí lo había. Ay, yo tengo el juego. Lo tengo para Play 4.
Ah, vale.
Pero claro, ¿qué me pasó en su momento? No sé por qué, se me bugueó en un punto del juego, en una misión, y por más que quería repetir la misión, siempre se me colgaba la consola. Incluso después de actualizaciones, se me colgaba la misma misión. Y me da un poco de palo probar a borrar el save y volver a empezar.
Sí, claro.
¿Qué pasa? He tenido la suerte de que empecé, he podido pasar ese punto.
Bueno, perfecto. Muy bien. ¿Tienes más titulares? Porque yo tengo un par de ellos más.
Justamente, hablando del DLSS, no sé si te sabías esta, y es que el pasado miércoles, las oficinas de Nvidia de Francia sufrieron una redada, entre comillas, de la autoridad sobre competiciones de Francia. O sea, lo que sería la CMA francesa.
Ah, la CMI, la CMA francés.
Pues sí, pues eso.
Aguanta que se viene muchísimo chiste racista.
Pues hicieron eso, fueron a hacer un registro en las oficinas de Nvidia en Francia porque están muy preocupados por el tema de su posición en el tema de la fabricación de chips, de temas de IA, temas en la nube, que si streaming, etcétera, etcétera, etcétera.
Uy, sí, preocupé, la nube, uy, sí, preocupé. No puedo evitarlo. ¿Y a eso llevo a algún sitio? ¿Han dicho algo o han declarado algo?
No se sabe nada. El miércoles 27 fue lo que se hizo y que está en Francia, por lo menos, por lo que parece, no tenía yo ni idea. Pero en Francia están al tino a la que salta con cualquier cosa que haga Nvidia. Y la llevan investigando desde hace un tiempo.
Yo te puedo dar una explicación bastante coherente, razonada y pensada, meditada durante mucho tiempo y con mucha documentación, bien pensada, bien argumentada.
¿Qué?
Son franceses.
Ay, señor. A ver, yo puedo entender un poco que competencia esté echándole el ojo a Nvidia, porque es verdad que recordemos toda la movida que hubo cuando intentaron comprar ARM.
Ajá.
Que fue muy... Había preocupación ahí.
Sí.
Pero es que no sé nada. Estaba leyendo la noticia sobre la redada y fue autorizada por un juez y todo. Dice que no encontraron nada que pueda ayudar en su investigación, etcétera, etcétera. Pero, tío, para hacer una redada en unas oficinas con orden judicial, algo fuerte tienes que estar investigando para hacerlo, digo yo, y para conseguir que un juez te lo autorice. Vamos, tengo la idea de que ahí hay algo que no nos están diciendo o no tenemos claro.
No lo tengo muy claro. No tengo nada claro. Hay algo ahí que me estoy perdiendo. Bueno, sí. Seguramente lo estamos perdiendo muchísimo. A ver, espérate un momentito, que tengo una por aquí, ¿de acuerdo? A ver, a través de Twitter, esto es muy gracioso, ¿de acuerdo? A través de Twitter, Tyrone Rodríguez y Edmund McMullin de Binding of Isaac. ¿Cuánto tiene ya Binding of Isaac? 12 años. Pues esta gente lleva diciendo 13 años que no van a actualizarlo más. Pues el otro día llegaron y comentaron a través de Twitter que The Binding of Isaac añadirá un modo multijugador online próximamente. No paran, es que no paran, ¿eh? Según ellos dicen que esto es la última expansión, que ya no hay más. Cuidado, que ya lo hemos terminado, ¿eh? Y, o sea, este imbatible roguelike es a Eternum y van a seguir haciendo cosas, Dios lo sabe. Parece ser que será un multijugador. Dime.
No, es que el cachondeo es que la gente que... Ya hay un mod no oficial de sí. Bueno, otra cosa no, pero mods para el Binding of Isaac hay la de Dios. Y hay un mod oficial que soportaba estos cuatro jugadores en cooperativo y tal. Pero que haya una actualización oficial con el multijugador para todas las plataformas y tal. Si ya The Binding of Isaac es un comehora enorme, pero enorme. O sea, yo no lo tengo en PC, más que nada porque sé que si lo pillo para PC, me muero. No hago otra cosa. Tengo el juego en 3DS, tengo el juego en Switch. Le he echado más horas de las que yo... O sea, de hecho, De hecho, no esperaba la hora que llegase el día que me dieran ganas de ir a cagar para irme con la 3DS.
Para meterme con el Binding.
De hecho, sabemos que un miembro de esta redacción, se iba con el portátil al baño.
Se sabe.
Para jugar al Binding of Isaac.
Se sabe.
Sabemos, y vamos a proteger aquí la integridad y la identidad de este colaborador, básicamente porque no tenemos por qué joderle más la vida a Jeff.
Es correcto. Mira, te cuento una noticia. Estamos cerquita, queda poquito para un próximo Next Fest, que por cierto, pinta muy bien, ¿eh? Este Next Fest de final de año siempre suele ser bastante interesante. Y, por sorpresa, Ray Fury acaba de publicar en Steam demos de dos de sus títulos que están desarrollando, que llegaron un poco antes de tiempo. El primero de todos es el Snufkin Melody of Moonin Valley. Y el segundo es My Work Is Not Yet Done, está en Steam. ¿De acuerdo? Demos que yo creo que, a ver si puedo probarla este fin de semana. Sobre todo el Melody of Moonin Valley. Lo sabía. Porque es de una serie que te juro que yo diciendo un montón de tiempo. Yo esto lo vi de pequeño, pero no me acuerdo cuándo ni dónde. Pero yo esto lo vi de pequeño en VHS, en la 2, no lo sé. Pero vamos, que tenés ahí la demo para descargar. Y luego el My Work Is Not Yet Done, mi trabajo no está de todo hecho, también tiene una pinta espectacular, ¿eh? O sea, Ray Fury está cogiendo unos tintes de Devolver con más cariño interesante. Y otro que saldrá en acceso anticipado en enero de 2024 es el Graven, que es el sucesor espiritual del Exen 2, que ya está casi terminado. Y todo esto viene a colisión de que el pasado sábado se celebró el ID Day, el evento digital de cuatro horas de ID Software, que presentaron bastantes cosas, ¿eh? Estamos viendo un resurgir de los boomer shooters, ¿los llaman?
Sí, los llaman boomer shooter.
Me siento ofendido con ese apelativo.
A ver, básicamente es la forma de referirse a la época en la que no hacía falta una historia profunda, sino simplemente pegar tiro para adelante. De hecho, también salió ayer, la expansión de Lion Fury, el Aftershock, creo que era, o Aftermath, que fue un juegazo brutal que recomiendo, pero lo recomiendo muchísimo, sobre todo porque es un ejemplo de cómo aprovechar. No es el típico juego que quiere dar aspecto de, que se haga actualmente con un motor actual, pero quieren dar el aspecto de viejo. Lion Fury está hecho con el build, con el motor de Duke Nukem 3D. Literalmente está hecho con ese motor y lo han exprimido al máximo. De hecho, hay un detalle que para mí es una de las muestras de que el juego está hecho con cariño y está hecho con cabeza, y es el tema de la banda sonora del juego. Y voy a decir una cosa sobre esto que nadie va a entender, mucha gente que nos escuche y mucha gente que nos vea, nadie va a entender, y puede que Javi sí lo entienda si se acuerda de lo que hacía de joven.
Está jodido, ¿eh?
La banda sonora del juego no son archivos MP3, no son archivos FLAC comprimidos. La banda sonora del juego son archivos XM. Yeah, son mods del Fast Tracker.
¿Qué dices? ¿Archivos en XM?
Son mods del Fast Tracker. Y hecho con cabeza porque, ¿por qué? Uno, ocupan muy poco espacio y pueden programar el juego para que salte entre patrones dependiendo de lo que está ocurriendo en el juego, con lo cual la música es totalmente dinámica.
¡Guapo, tío! ¡Qué locura! ¡Qué maravilla! Archivos en X... madre mía! ¡Qué dolor de cabeza me acaba de dar! Por favor. Pero, ¿ves? Por ejemplo, también se anunció en el ID Day, se denunció, por ejemplo, que el Dusk HD llegará en diciembre como actualización gratuita para el shooter este que tiene de Dusk, ¿vale? Que ya el Dax tiene un tiempito, ¿de acuerdo? Que también es de New Lockheed Interactive, por cierto. Cuando la gente llegue, que por cierto han puesto un día muy específico como el día aniversario del Dusk, teniendo la noticia, diciembre de 2018, vale. que también está en Switch, el juego se actualizará automáticamente, el Dust HD, que mejora las texturas y mejora la versión. Y creo que el Dust también utiliza un motor gráfico de la época. No estoy seguro.
Dust intenta aparentar el aspecto que tenía Quake.
Uh-huh, pero la ventaja, un poquito más moderno.
Sí, no, la ventaja que tiene esto con que usan motores modernos, como la carga gráfica es la que es, pueden hacer burradas.
400 FPS. Sí, burradas, sí. Y luces y efecto.
Pero después se agradece. Se agradece porque, por ejemplo, es eso. El boomer shooter como género, lo bueno que tiene es que te relajas, haces lo que te da la gana y no te preocupas por nada, solo reventar cabeza.
Exacto, es la escopeta. Quiero la escopeta más grande y gorda que tenga el juego y tira para adelante. Bueno, ¿tiene que dar más titulares? Porque ya son las 9:30.
Buena hora. Te digo en un momento.
Buena hora para ver si hay algo ya.
No tengo más. Fíjate lo que son las cosas.
Perfectísimo, porque estoy a punto ya de quitarme la camisa en directo. Y no es buena idea.
Pero sería si lo hiciera yo.
Pues no sé qué decirte. Tu cámara por lo menos está mejor enfocada que la mía.
Pero a mí todavía, a ver, si hago así con la camisa se me ven los chapos de los sudores. O sea, creo que mejor dejémoslo así.
Vamos a dejar con esta imagen. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar aquí con nosotros una semana más repasando la actualidad del mundo de los videojuegos, que está como está, pero nosotros sacamos unas risas de donde la jaya la sacamos. Muchas gracias, Rosmén Álvarez.
Hasta la próxima y que el viso os acompañe.
Y a ti que nos escuchas, ¿esa es la nueva?
Esa es la nueva.
Que el viso te acompañe.
Sí.
Está bien, me gusta. Me gusta. Y a ti que nos escuchas, como siempre, lo importante, recuerda, eres lo que juegas. Hasta la semana que viene.